Hermanos, vamos a orar a pedir la gran ayuda de Dios en este tiempo que nos toca juntos en este momento. Oremos. Señor, en ningún momento hemos querido dejar de pensar que tú eres soberano. En ningún momento nos hemos olvidado de que tú tienes control de cada cosa. Tú eres un Dios que eres dueño del tiempo y no estás sujeto al tiempo. Ayúdanos a nosotros ahora a redimir este tiempo que nos permite hablar de tu palabra. Padre, que podamos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Sabemos que estamos en un lugar no acostumbrado. La carne es débil. Vamos cada instante sintiéndonos un poco más cansado, pero sabemos que tú das el poder para poder seguir resistiendo. Ayúdanos, Señor, a que el diablo no tome ventaja en este momento y no quite el gozo de escuchar tu palabra. Que no permita tú, oh Señor, con tu poder y soberanía, que nuestras mentes divaguen. Que nos quedemos aquí, muy atentos a aquello que tú tienes que decirnos en el día de hoy, precisamente en este momento, y sabemos que tú no te cansas de darnos más y más de ti, de darnos a conocer lo que es tu voluntad, de darnos a conocer lo que es tu plan, para que nosotros así podamos vivir acorde a eso y glorificando tu nombre. Sé con la debilidad de este hombre que va a comenzar a hablar de tu palabra, dale claridad de mente, pero también ayúdanos a escuchar aquello que es bendición por medio de la predicación de este momento y de las que siguen, Señor. Permite que podamos nosotros estar quieto, piadoso y atento a tus bendiciones. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hace ya algunos años, en uno de los aeropuertos de Estados Unidos, un avión al despegar tuvo problemas fatales. Se estrelló y toda la tripulación, todos los pasajeros murieron, excepto uno. Sobrevivió una niña de 4 años. Después que investigaron la causa que llevaron a que esta niña conservara la vida, concluyeron que su madre se había quitado el cinturón de seguridad, se había arrodillado delante de la niña, la había abrazado, y en esa misma posición ella sucumbió cuando el avión se estrelló. La madre se murió y la niña se salvó. Hace 2000 años y más, hubo un rabí judío llamado Jesús que abrió sus brazos en la cruz, cubrió a todo su pueblo. Él murió, pero su pueblo sobrevivió. De ese rabí judío es que yo quiero conversarle en este tiempito, en esta mañana. De ese rabí judío. Y especialmente de esos momentos que le acompañaron camino a esa cruz, donde él abrió esos brazos y en donde todos aquellos que han creído en él todavía están allí cubiertos por él. De ese camino quiero hablarle. Y quisiera que, por favor, aunque veo muy pocas Biblias, y desde antes de ayer estoy preocupado, porque veo muy pocas Biblias, veo muy pocos con Biblia, y realmente nosotros somos católico y apostólico, pero no romano. Recuérdese que nosotros somos católicos y apostólicos. Somos la iglesia católica y apostólica, pero no romana. Entonces, el católico y apostólico y romano es que acostumbran a ir con la Biblia. Nosotros debemos andar con la Biblia. Sí, ojalá nos animemos y todos estemos con la Biblia, porque hoy vamos a necesitar necesariamente o usar mucho la Biblia o confiar con lo que voy a decir, y no debiera ser. Debemos corroborar lo que se habla por medio de la Biblia. El tema que vamos a hablar, tal como introdujimos, es el tema de la pasión de Cristo. Y alguien la describe de esta manera. La pasión de Cristo o pasión de Jesús engloba todos los acontecimientos sucedidos a Cristo y narrados en los evangelios desde la última cena hasta su crucifixión, muerte y resurrección. La palabra pasión proviene del latín passus, que significa sufrir, ya que hace referencia a los sufrimientos del Señor Jesucristo, incluida desde la traición de uno de sus discípulos, el arresto en Getsemaní, el juicio del Sanedrín y por último la crucifixión junto a dos ladrones. Y precisamente en este tiempo, la Semana Santa, es que se recuerda ese tiempo. Claro que hay algunas religiones que usan este tiempo para hacer lo que le llaman el Via Crucis. Palabra Via Crucis, Via Crucis, Via a la cruz, camino a la cruz. Entonces ellos lo que hacen es que tomar un conjunto de eventos y lo dramatizan en el camino a la cruz. Del todo no estaría mal si no fuera con un trasfondo diferente. No obstante, nosotros no vinimos a hablar de ese Via Crucis. Sí vamos a considerar los principales actos señalados en la pasión de Cristo, y quisiera que por favor pongamos atención a esos actos. La Biblia registra como acto de pasión la oración en el huerto de Getsemaní, el arresto de Jesús, el juicio en el Sanedrín, la negación de Pedro, Pilatos cuando se lava las manos, Jesús azotado y coronado de espinas, Jesús cargando la cruz, Jesús crucificado, Jesús dejando a su madre, Jesús muriendo en la cruz y Jesús resucitando el tercer día. Como pueden observar, es imposible cubrir en un sermón cada uno de estos acontecimientos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a tomar algunos de estos eventos, lo vamos a considerar mientras nos concentramos en un momento que realmente puede ser considerado en el momento más triste y doloroso del Señor Jesucristo. En un momento en donde Él realmente se sintió con mucha pena y tristeza. Me refiero a ese tiempo que todo el mundo conoce, que Cristo pasó en el tiempo que se quedó solo en la cruz, a su soledad, cuando dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vuelvo sobre mis pasos. Vamos a hablar de la pasión y muerte de Cristo. Lo que no vamos a poder es cubrirla completa, al menos que no me den por lo menos hasta las 5 de la tarde. Pudiésemos hacer un intento, y aún así creo, sí, va a faltar algo de tiempo. Entonces vamos a limitarnos a tomar algunas de ellas, y vamos a ir identificando en el camino que Cristo siguió a la cruz, pero tomando más tiempo o haciendo un especial énfasis en aquel momento doloroso de soledad del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 14. Ok. Es que estoy con una computadora que no es la mía, y entonces el hermano Dante no me trajo la misma, sino me trajo otra. Ahora estoy yo muy confundido. No, no hay problema, no hay problema. Marcos 15, versículo 34, y leo. Marcos capítulo 15, versículo 34. El momento que Marcos relata lo que dijo el Señor Jesucristo, que nosotros vamos a hacer hincapié de manera especial. Y dice, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Jesús, el Cristo? Jesucristo se sintió abandonado, sintió soledad. A propósito, amados hermanos y amigos, cuando hablamos de soledad, ¿de qué estamos hablando? Para poder tener un sabor, estamos hablando de la falta de compañía. Pero hay dos cosas que podemos hablar de la soledad. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. El caso de una pareja de esposos tiene que dividirse por una razón u otra, aunque tengan hijos. El que se queda, aunque esté con los hijos, dice, mi esposa o mi esposo me dejó solo. Eso es un sentimiento de soledad, pues realmente no está solo, está acompañado. En el caso del Señor Jesucristo, Él nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo. Él estuvo siempre con muchos. Pero Él, en un momento dado, se sintió solo. Muy solo. Cuando hablamos de la soledad de Cristo, debemos entender que su soledad principal que Él siente y proclama fue cuando su padre le abandonó. Ahora bien, la pasión de Cristo como pasión, en su definición como la vimos, ese tiempo de sufrimiento fue un acontecimiento único, e incluso uno de los evangelios le llama un espectáculo. Fue un espectáculo único, necesario y suficiente, que conlleva consigo actos muy dolorosos, tristes, tales como lo que habíamos mencionado, pero quisiera que por favor no nos ubiquemos en pena, en que nosotros vayamos a ver el sufrimiento de Cristo como algo tan catastrófico que nos lleve a nosotros a llorar por una razón que no debe ser. Por eso decimos que ese acto o la pasión completa de Cristo debemos considerarla como algo triste, dolorosa, pero suficiente y necesaria. Sí, no podemos perder de vista que sin ese acto de sacrificio del Señor Jesucristo no hubiese habido ninguna oportunidad, ni para ti ni para mí, de obtener salvación. A propósito de salvación, la palabra salvación lleva un peso grande en mi corazón como cristiano. Estamos acostumbrados a hablar tanto de ella que no estamos valorando en su justa dimensión lo que significa salvación. Si queremos saber lo que significa salvación, tenemos que pensar lo que le costó a nuestro Dios Padre el que nosotros hoy tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Le costó la vida de su Hijo y todo su sufrimiento. Pero continuando con el tema, ¿qué vamos a hacer? Cuatro puntos. Vamos a ver lo que sucedió antes de la cena del Señor y sus discípulos. Vamos a ver la cena del Señor con sus discípulos. Vamos a ver lo que sucedió después de la cena, pero antes de la crucifixión. Vamos a ver a Cristo en la cruz, su soledad y su muerte. Iniciamos con el primer punto. Estos son puntos. Estos no son eventos. Estos no son acontecimientos puntuales. Estos son puntos para desarrollar. O sea, no es que estamos hablando que vamos solamente a ver cuatro acontecimientos de esa pasión, del Vía Crucis. Propósito, hermano, si usted ve que está llegando el tiempo, déme un toquecito. para no pasar. Vamos a Marcos capítulo 14. Y por favor, no la cierren de ahí. Que yo le aseguro que vamos a estar utilizándola hasta el final. Marcos capítulo 14, estábamos en el 15. 14, versículo 1, vamos a comenzar. Y dice así, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. No hay que decir que estamos hablando de Cristo. ¿A quién quería prenderle? A Cristo. ¿Para qué? Para matarlo. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura comenzaba el Jueves Santo, en nuestro caso. Específicamente comenzaba al atardecer. Y esa fiesta de los panes sin levadura se extendían 7 días más desde el jueves. El texto dice que faltaban 2 días para la Pascua. Luego, cuando este versículo relata que estaba cerca, que faltaban 2 días, estamos diciendo entonces que cuando los judíos querían aprenderlo para matarlo, era un día martes. Martes santo, que nosotros llamamos santo, por tradición, por idiosincrasia. Estamos hablando del martes santo. Debemos destacar que los judíos eran personas que tomaban muy en serio sus tradiciones. Esa fiesta para ellos eran difícil de ellos no atender ni de no darle la importancia que tenían para ellos. Por eso noten lo que dice el versículo 2. Decían, no durante la fiesta, no durante la fiesta que no apresemos a Cristo durante la fiesta. ¿Por qué? No sea que haya un tumulto del pueblo. Ellos estaban preocupados porque no querían que sus fiestas fueran afectadas o deslucidas con el proceso de apresar y matar a este rabí, a este individuo sin importancia para ellos. Ahora noten lo siguiente. El hecho de que ellos dijeran en el versículo 2 que no quería que fuera en ese tiempo, eso no quitaba de su pensamiento que ellos continuaran pensando cómo apresarlo. Ellos siguieron pensando cómo apresar y matar a Jesús. Y noten lo que dice el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y como es de suponerse, los judíos entonces se ponen contentos. Noten lo siguiente para que no perdamos el hilo de la historia. Vamos a apresarle, pero no en este tiempo. Hoy es martes, ya el jueves comienza la fiesta, no ahora. No vaya y este proceso nos desluzca la fiesta de nosotros. Pero en ese momento entonces viene Judas. Y le dice, aquí está la oportunidad. Versículo 10. Y ellos que dijeron, bueno, la cosa se pone buena. Versículo 12. Versículo 11. Cuando ellos se lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y entonces ya Judas estaba en su trabajo, él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Es decir, tenemos una situación que es apremiante, pero que no podemos perder de vista que es providencial. No queremos la fiesta, Judas dice, entonces ya están Judas y los judíos buscando prender al Señor. Un dato muy importante en este punto. No solo los judíos, aparte de Cristo y sus apóstoles, estaban celebrando. Cristo no era de otro lado que no fuera de Judea, era judío, pero sus apóstoles también. ¿Y qué sucede con eso? Que ellos también celebraban esas fiestas. El Señor Jesucristo y sus discípulos eran también judíos y ellos también celebraban esa fiesta. Versículo 12 de Marcos 14. Y el primer día, jueves, de la fiesta de los panes, el jueves se lo puse yo. En el primer día, que era jueves, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Dos de sus discípulos fueron instruidos por él. Sabemos ya de que fueron al aposento alto, los versículos 13 al 15 nos habla de eso. Y el Señor Jesucristo se reúne allí con sus discípulos, ¿para qué? Para la celebración. Él está celebrando junto con los judíos. Y los judíos y Judas estaban buscando la forma, uno por ganarse los chelitos y entregarlo, y otro por agarrarlo y matarlo. Y esto nos lleva entonces a un segundo punto, y fue la cena con sus discípulos. Estando ya en el aposento alto con sus discípulos, el Señor Jesucristo entonces hace un anuncio demasiado terrible. Y ese anuncio es lo que marca el primer tiempo de sufrimiento de Cristo. Él allí va a anunciar quién lo va a entregar. Ese preciso momento, versículo 18, es que marca el inicio de la pasión de Cristo. En ese preciso momento. Dice, estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. No quisiera que perdamos tiempo o utilicemos mucho tiempo, que no es perderlo, siempre hablar de Dios es bueno, pero ese solo versículo sería un tema durar un rato hablando. ¿Qué impacto podría producir si yo en este instante digo ahora mismo, en el medio de nosotros aquí hay uno que tiene una bomba y la va a explotar, nos vamos a morir todos? Exactamente fue lo que pasó. Estaban comiendo y estaban, uno de ustedes me va a entregar. Wow. Uno de ustedes que come conmigo. Después de este anuncio y de dar ciertas especificaciones de aquel que lo entregaría, se dispone entonces a celebrar lo que llamamos hoy la Santa Cena. A propósito. Puede confundirse, y muchos yo sé que lo han confundido y se confunden. El Señor Jesucristo no se reúne ahí con los apóstoles a hacer una cena especial. Él se reúne ahí a hacer una cena de fiesta, como hacían los judíos. Lo que sucede es que él en ese instante, de seguro, en su plan completo, él entonces es que instituye lo que llamamos hoy la Santa Cena. Fue una parte que hizo, donde entonces bendijo el pan, bendijo el vino e instituye la cena. Pero no se reunieron para eso. Se reunieron para celebrar la Pascua. Pastor, lo sabíamos, qué bueno, lo estamos recordando. Deja allí establecida la cena, deja allí establecido lo que nosotros llamamos hoy la Santa Cena, y lo hace de tal manera para que no nos olvidemos jamás del acontecimiento que comienza el curso de sin retorno, la muerte en la cruz. Eso nos lleva entonces a comenzar ese camino y a nuestro tercer punto. Después de la cena del Señor y antes de la muerte. Los judíos buscaban prender a Jesús. Judas se lo ofrece. Ellos le ofrecen dinero. Cristo junto a sus discípulos como judíos, que era también participaba la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, cenan juntos, el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, y es en ese contexto que hace el anuncio que marca el inicio, como yo dijimos. Entonces, ¿qué sucede después de esa tan especial cena? Versículo 26. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los Olivos. Otro punto interesante. La tristeza, el anuncio, canta al monte. Versículo 32. Siguen conmigo, por favor, hermanos y amigos, con su Biblia. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Ubiquémonos. Lo quieren prender. Él sabe que lo van a entregar. Ya nada más, no solo él está enterado de eso. Está enterado de los judíos, Judas principalmente, que lo va a entregar, sus apóstoles, sus discípulos que le siguen. Él está enterado, y él lo que dice es, Vamos al monte de Getsemaní. Acompáñeme, ¿a qué? A orar. A orar. Y allí, la impresionante y conmovedora escena. El Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Perfectamente hombre, perfectamente Dios. El Hijo de Dios, en Getsemaní, buscando el rostro de su Padre en oración. La pregunta es, ¿qué contenido tiene esta oración? ¿Qué contenido? ¿Qué mensaje inicial? Ante una situación difícil, vamos a orar. Yo soy Dios, soy su Hijo, soy el Hijo de Dios, soy Cristo, soy Jesucristo. Ah, del chicle. El chicle, dependiendo si está hecho, no. No nos perdamos. La copa. ¿Qué había allí? Sí, sigue la cosa, duerma. Ya sí, verdad que estoy perdido. En la copa. Nadie más que el Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Él estaba viendo lo que había en esa copa. Miremos si Cristo sabía o no lo que, en qué momento le estaba precisamente. Marcos capítulo 14, versículo 18. Cristo dice, uno de ustedes me va a entregar. Hermanos, y no dijimos ahorita, pero aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Podemos imaginarnos el dolor de la traición que sentía el Señor Jesucristo en ese momento, conociendo que uno de los doce, un hombre que había andado con él, lo traicionaría. Uno que come con él, lo entregaría. Pero como si la traición por la entrega fuera poco, noten lo que dice el versículo 27, Jesús le dijo, todos vosotros os apartaréis porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Uno lo traicionan, todos se van. Y en ese momento, amados hermanos, comienza el inicio de la soledad de Cristo. La soledad en la cruz. Todos sin excepción, en los momentos más difíciles del Señor Jesucristo, lo iban a abandonar, incluyendo a su Padre. Todos. Uno lo traiciona y lo entrega. Los demás se van a correr. Es una historia que conocemos. Cristo dice que uno de sus apóstoles lo entregaría en el versículo 18 y el versículo 45 corrobora que alguien lo entregó. Dijo que todos ellos se iban a apartar de él en el versículo 27 y en el versículo 50 dice que todos lo abandonaron. Hermanos amados, en esa hora tan difícil, Cristo de seguro quería estar con sus compañeros de tanto tiempo para que esto lo defendieran ante el sumo sacerdote. Pero aunque estaba con muchos allí, como dice el versículo 53, sus discípulos no estaban con él. Y la actitud del Señor Jesucristo fue de paz y estar callado. Versículo 61, la parte A. Mas él callaba y nada respondía. Y no fue hasta que le preguntaron, en el versículo 61, la parte B, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? No fue hasta ahí que él abrió su boca. Y dijo en el versículo 62, yo soy. Lo abandonan, lo entregan, lo traicionan, lo vituperan, lo humillan. Le preguntan, él callado, hacen lo que quieran con él, él callado, y le preguntan, que si él era el Cristo, el Hijo del Bendito, y entonces abre su boca y dice, yo soy. Yo soy. Y noten, mis amados hermanos y amigos, lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, un ser puro, un ser limpio, un ser manso, un ser bondadoso, un ser bueno, sin pecado, sin mancha, santísimo. Noten lo que pasó, versículo 65. Hermanos, concentrémonos en este versículo y miremos lo que dice allí. Y comenzaron algunos a escupirle. A escupirle. Allí no estaba un hombre cualquiera, era el Señor Jesucristo. Él pudiese haber hecho lo que él quería hacer, lo que él quisiera hacer, lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Usted sabe que la ofensa más grande para un hombre, yo creo que hay personas que preferirían que le dieran un tiro o un palo y no en la cara, le escupan la cara. Comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le recibieron a bofetar. Eso era, le cubren el rostro, le dan un cocotazo, dicen pues, es a Cristo que están hablando, es al Señor Jesucristo, no es un nombre cualquiera. Y luego de maltratarlo y humillarlo, lo llevan a Pilato, Mateo capítulo 15, los versículos 1 y 5, y sabemos muy bien lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo y Salvador en ese momento. Sabemos todo lo que le pasó allí. Pilato no encuentra qué hacer con él, lo lleva, vamos a decir, a un traspatio, y allí agarra y le ponen una vestimenta, le quitan la ropa. Hermanos, y quiero que sepan que cuando dice quitar la ropa, es quitarle la ropa. Es quitarle la ropa. Es dejarlo desnudo. Y le pusieron entonces una vestimenta color púrpura. Y la gente se pregunta, ¿por qué púrpura? Porque el color púrpura, ese color, se identifica con los reyes. Y como era un rey, claro, de manera hipócrita, ellos le ponen esa vestimenta color púrpura y le ponen una corona de espina. Y todo el mundo sabe lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Le daban a la corona y ese un día en el cráneo. Le dieron tantos azotes que cuando Pilato lo trae, él le dijo, aquí está. Y eso, si lo buscamos en el original, vamos a ver lo que significa. Significa, aquí está lo que queda de él. ¿Qué quedaba del Señor Jesucristo? Quedaba un retrojo de hombre. Y pudiésemos seguir contando muchas cosas de ese instante. Ahora yo lo que quiero es que nos ubiquemos y pensemos. Entendemos mejor el por qué Cristo le pide al Padre que pasara esa hora. ¿Qué había allí en esa copa? Además de sufrimiento. Sufrimiento. Lo entrega uno de los doce. Los demás lo abandonarían y así lo hicieron. Los judíos lo maltrataron y se burlaron de él. Y los romanos hicieron por igual. Pero noten ahora la culminación, versículo 33, 34. Lean y escuchen por favor conmigo. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Hubo oscuridad, hermanos y amigos, hubo oscuridad. Hubo oscuridad, y subrayo que hubo oscuridad, porque esa es una terrible tragedia para el Señor Jesucristo. hubo oscuridad, la luz del mundo. La luz del mundo estaba allí suspendido entre el cielo y la tierra en un madero maldito, a oscura. La luz del mundo suspendido entre el cielo y la tierra en un madero. Qué terrible situación y momento para el Señor Jesucristo. Qué terrible tragedia. Allí estaba el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el único Hijo de Dios, el Redentor. Allí estaba colgado como un maldito desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y fue exactamente a las 3 de la tarde que vino el desenlace. Versículo 34. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, con que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? El Señor Jesucristo soportó que uno lo entregara. El Señor Jesucristo soportó que todo lo abandonara. El Señor Jesucristo soportó que los judíos lo vituperaran. Se burlaban de él, pero él no podía soportar que su padre lo abandonara. Para el Señor Jesucristo era imposible creer que su padre le iba a abandonar. Él no pudo soportar que su amado padre, que en un momento dado dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo abandonara. Su amado padre, el Padre Celestial, había abandonado a su hijo en la cruz. Y esto simplemente él no podía soportarlo. Y exclamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Entiende ahora más o menos el contenido de esa copa? El contenido de esa copa lo entendemos un poco más. ¿Lo entiendes tú? ¿Qué había allí en la copa? Allí en la copa había claramente la ira de Dios. La ira de Dios. Y si nosotros pensamos que el Padre Celestial fue capaz de poner toda su ira sobre ese hijo amado, ¿qué pasará contigo y conmigo? Porque hubo una causa por la cual pasó todo eso. ¿Sabes cuál fue la causa? Tú y yo. Porque a veces nos preguntamos, un poquito más de volumen, a veces nos preguntamos: ¿quién fue el que crucificó a Cristo? ¿Por quién Cristo tuvo todo este sufrimiento? ¿Fueron los judíos? Y ellos son los actores materiales. Ahora, ¿por qué murió él de esa manera? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. La pregunta es: ¿qué valor tú le das a eso? Me quedan 10 minutos. Bien. ¿Qué valor tú le das a eso, amado hermano? Y quiero refrescarte la memoria. Cristo murió en una cruz como un maldito para que tú no tuviese que pasar por lo que pasó. Sí, pero yo eso lo sabía. Qué bueno. Seguimos hablando. Tú puedes bautizar, dedicarte, pero Cristo murió por eso. Tú puedes estar de acuerdo con eso o no, pero Cristo murió por eso. Ahora bien, hermano amado, tú que has confesado a Cristo como Señor y Salvador, ¿tú entiendes por qué tuvo que ser así? ¿Tú entiendes por qué tuvo que ser así? ¿Por qué él tuvo que ser escupido en la cara, vituperado? Él vino porque quería hacer eso. ¿Por qué fue que tuvo que ser así? ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes pagar por tus culpas. Tú no puedes. Y tenía que ser la obediencia perfecta de Cristo en su vida cumpliendo cada uno de los mandamientos de Dios. Y tenía que ser que Él se colgara en la cruz, porque Él es un ser infinito, pagando deudas infinitas, que son las que tú tienes y las que yo tengo. A quien tú has ofendido amargamente es a Dios. Tú has pecado y sigues pecando. Y esa ira que tú estás ganando cada día, en un momento dado Cristo vino y la cargó y la llevó a la cruz. Por eso que su muerte es vicaria, es sustitutiva, te sustituye a ti y a mí en la cruz. Por eso Pablo dice que está juntamente con Cristo crucificado. ¿Tú entiendes eso? Tú no vas a entender con la gracia y la misericordia de Dios qué es lo que tú tienes que agradecerle a Dios. Tú no vas a entender qué fue lo que Cristo hizo por ti. Estoy hablando a los que son creyentes. Te voy a decir algo. Si tú no logras entender eso, quizás tú no seas creyente. Si tú no logras entender la seriedad de lo que estamos hablando aquí en este momento y de lo que estamos diciendo acerca de Cristo, si tú no logras entender, si tú no le has puesto la importancia que tiene, es porque tú debes revisar tu confesión de fe. Porque estamos hablando de algo muy serio. El Hijo de Dios, puro, perfecto, fue clavado en una cruz como un maldito por ti. Y tú te ríes hoy y te burlas de Él, lo desecha, peca, sabiendo que peca, y no te arrepiente, y toma sus cosas como si fuera un juego. Las cosas de Cristo no son juegos, porque depende de ahí tu vida, y tu vida eterna. Si alguna vez tú dudas de lo que estamos hablando, es porque tienes que buscar arrepentimiento y fe. Pastor, ¿por qué fe? Venía yo meditando con mi esposa en el camino. Ok, Cristo da su vida, cumple la justicia de Dios. Pero ¿y cómo es que un ser como yo se hace merecedor de algo así? No, de ninguna manera. Dios no buscó nada en mí. En mí no hay nada que pueda agradar a Dios que lo lleve a decir, te salvo. No. Él nos puso en una balanza las cosas buenas que yo hacía y las cosas malas. Y dice, mira, tiene más cosas buenas. No. 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 Él miró en mí a su Hijo. ¿Cuándo comenzó a mirarlo? Cuando Él mismo me dio fe para yo creer lo que estamos hablando aquí. Por eso la fe, hermano, la fe. La fe es algo muy traicionero, porque se puede creer sinceramente que se tiene fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En qué tú fundamentas la fe? ¿Dónde está el fundamento tuyo de tu sentirte justificado? ¿Dónde está? Si tú no crees que Cristo vivió una vida perfecta, y que allí en esa cruz de manera total, Él murió como hombre. Y que tenía que ser Él necesariamente, porque Él nunca pecó. Él no está pagando por Él, está pagando por ti. Si tú no tomas bien en serio eso, por favor, ven a Cristo. Ven a la cruz. Ese camino que Él recorrió y que nosotros topamos con pinceladas, es el camino que te toca a ti si no te arrepientes. La paga del pecado es muerte. Y la muerte es para siempre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la muerte física y espiritual? ¿Se recuerdan la muerte física y espiritual? Aquella muerte que tú tienes que sufrir porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿por qué la paga del pecado es la muerte? Porque así lo exige la justicia de Dios. Y Dios es un ser infinito a quien uno ofende con el pecado, a quien tú ofendiste con el pecado, fue a un Dios infinito, la paga debe ser infinita. Si tú no vienes a Cristo y crees en su obra, y esa obra es imputada a ti, tú tendrás que pagarle del infierno infinitamente. ¿Se entiende eso? La pasión de Cristo, es bonita la palabra, sufrimiento, ¿por quién? Por ti. No nos sentemos aquí a oír la historia placidamente y yo a predicarla placidamente como si es algo que está muy ajeno. No, yo estaba ahí en la cruz y creo en Cristo. Y debo ver lo que Él experimentó. No entristecerme. No podemos decir, ay, pobre Señor Jesucristo. Ahora está muerto allí y yo vivo aquí. No. ¿Recordé la anécdota que hicimos al principio? Él quiso hacerlo así. Él puso sus manos abiertas, nos abrazó. Él murió. Y nosotros vivimos. Pero para vivir hay que creer en Él. Ahora sí, amigo, con esto concluyo. La copa. Esa copa tiene el sufrimiento, la ira de Dios. Esa es la copa que tú vas a tomar. Romanos capítulo 2. Aquel que endurece su corazón está acumulando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Esa copa te tocará a ti tomarla si no viene a Cristo. Pastor, es que a mí me he cansado de decir ya lo que es venir a Cristo. Venir a Cristo, venir a Cristo, venir a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es venir a Cristo? Yo quiero ir a Cristo. Ya yo entendí que si no, o tempero, esa copa es mía. Venir a Cristo es tú sentirte con la necesidad de ser salvado. Venir a Cristo es sabiendo que tienes la necesidad de ser salvado, entender que solo Él es capaz de salvarte. Venir a Cristo es adueñarte de Él de manera intelectual y de manera práctica. Tienes necesidad de Cristo. Entiende lo que pasa contigo en este instante, que si no era así, la copa es tuya. Y si el Señor Jesucristo no quería tomarla siendo Dios y sabiendo Él perfectamente lo que estaba pasando, ¿qué pasará contigo? Tienes necesidad de Cristo, es tiempo de eso. Ven a Él, que Él puede salvarte. Él es el único que tiene la forma de salvación, porque Él fue que ejecutó todo lo necesario para que la justicia de Dios fuera satisfecha y tú hoy pudiese adueñarte de esa obra. Si no te adueñas de esa obra, tú tendrás que pagar. Claro que si tú quieres hacerlo, aquí hay muchos hermanos que están dispuestos a escuchar. Tú conoces ya a los pastores que han estado aquí. Acércate a uno de ellos. Pero por favor, hazlo hoy. Quizá mañana sea muy tarde. Y no quisiera que lo tomen como un cliché. ¿Cristo murió? Sí. Murió por los pecados tuyos y los pecados míos. ¿Él te salvará como quiera? No. La muerte de Cristo en la cruz es suficiente para pagar por los pecados del mismo Satanás. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvar a Satanás. Pero su eficacia es exclusivamente para el pueblo de Dios. Es suficiente, pero eficaz para ti y para mí. Y eso debe ser un gran privilegio. Ven a Cristo. Él te ofrece salvación y vida eterna. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias, oh Señor. Por Cristo, Padre. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por la redención que tú nos das por medio de Él. Gracias, Padre, porque ¿de qué forma pudiésemos salvarnos si tú no hubieses enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar? Gracias por el amado Señor Jesucristo. Gracias por tu amor demostrado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Permite que podamos nosotros aquí ver vidas nuevas. Que podamos nosotros aquí ver hermanos en Cristo, regocijados y gozosos, entendiendo que ya para aquellos que están en Cristo no hay condenación y que la vida de gozo en Cristo Jesús. Pero que muchos que no te conocen hoy, Señor, lo hagan, vengan a Cristo, que tú lo traiga, los abrace y los salve eternamente y le ofrezca la gloria eterna. Padre, que este tiempo que estamos teniendo aquí sea aprovechado por muchos, no como un paseo, sino como un refrigerio a sus almas, que están limpias con la sangre de Cristo y que se vayan siendo pertenecientes de tu casa, de tu familia, que no sigan como pernedizos ni extraños, sino que vengan a formar parte de tu familia y así crezca y Cristo venga pronto, se complete el número y podamos ver a Cristo. Deseamos su venida para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.